esto, sí, hablando de películas y de todo un poco, nos vamos a ir al teléfono porque el 9 de septiembre, ¿hoy qué número es ya?
Hoy es 7 de septiembre.
Sí, pasó miércoles.
El 9, o sea, este miércoles, sí. Netflix va a estrenar una película argentina, sí, que ya trae polémicas, que ya tiene mucho porque, bueno, generó algunas cuestiones, porque se ve venir que va a ser una muy buena peli, por lo que ya dicen algunas,
sí,
críticas.
El tráiler es muy bueno.
Se llama Corazón Loco la película, sí, entre otros está el propio Adrián Suar en la protagonización, sí, de la peli, y la tiene adentro de ese staff genial de actrices y de actores que tiene la peli a la mismísima Betiana Blum.
Ay, mira,
la
vos.
Tenemos en el teléfono a Betiana, le damos una bienvenida enorme.
¡Ídola, ídola, ídola!
Hola Betiana, buen día, bienvenida a Pulso, Joel Rossi, hola, y todo el equipo te saluda acá.
Buen día, muchas gracias, también.
Muy bien. ¿Cómo, sí, estás vos, Betiana? ¿Cómo andás?
Bien, gracias a Dios, bien, sí, sí.
¿A dónde estás en este momento? ¿Estás en qué lugar del país te encontrás?
Estoy en mi casa, acá en Buenos Aires.
¿Vos vivís en Capital Federal?
Sí.
¿Y cómo está la cosa por ahí? ¿Está complicada?
Bueno, yo no salgo mucho, como te imaginarás.
Claro. ¿No salís mucho por la cuarentena propia, obviamente? ¿O en general sos una persona a la que le gusta estar más bien en casa?
Mira, cuando todo está normal, yo trabajo mucho, muchas veces hasta haciendo teatro y también televisión. Entonces, cuando uno trabaja mucho, tampoco tenés muchas posibilidades de después salir a pasear, ¿no? pero sí, no soy una persona muy social.
Ah,
hay personas que sí, que se reúnen, que no, tengo amigos, cercanos, digamos, después conocidos tengo, pero yo llamo amigos a personas muy cercanas, ¿no? No, y tengo un millón de amigos.
Está, ¿sí?, muy bien. ¿Y siempre fuiste así o con la vida fuiste como depurando ese entorno social? Porque uno siempre piensa que los actores, las actrices, sobre todo tan conocidos como vos,
claro,
tienen mil amigos, mil...
Sí, sí, sí.
Pero no.
No, a mí, yo cada vez que tengo que ir a un lugar de mucha gente, para mí es una tortura.
Un estrés. O sea, sí, que sí, de alguna forma no la estás sufriendo tanto a la cuarentena, digamos, a esto del aislamiento
yo no
social.
No extraño lo social, no. El frío también ayuda a que uno no esté loco por salir, ¿no?
Claro. Es cierto, y este invierno ha sido más largo de lo normal.
Sí, sí, sí. Sí. O sea que, gracias a Dios, vivo frente al Botánico, o sea que no tengo la sensación de estar encerrada. Uh-huh.
¿No te pasa como a la señora esa de la Recoleta? ¿Te acuerdas? No sé si viste las noticias que casi la detienen por cruzarse de la calle
para tomar
sol, que la señora decía, necesito tomar sol.
Sí, claro, pobre, me dio mucha pena.
Sí, no te pasa. Betiana, ¿y la peli qué onda? El otro día, acá en el diario más conocido de Córdoba, que es La Voz del Interior, le hacían una crítica a la película como que era una historia de otra época. Dice, esto del bígamo, de que es una persona, un hombre que tiene dos mujeres, como para buscarle algo, ¿no? Fuera de lo actoral y demás. ¿Vos cómo la viste la historia?
Está muy bien la película. Está muy, muy bien. Están muy bien los actores. Están todos muy bien. Y la que me pareció, viste que dentro de los que, porque la verdad que están todos muy bien. Uh-huh. Me encantó ay. Bueno, una de las mujeres, ¿cómo se llama?
¿Quién? ¿Soledad Villamil o Gabriela Toscano?
Gabriela Toscano. Sí. No, está muy bien también la Villamil, ¿eh? No, está muy bien. Pero la Toscano hace una cosa tan genial. Yo doy clases, ¿no?
Sí.
Y entonces siempre les explico a mis alumnos que las circunstancias, ¿no? Que en la vida uno siempre tiene un estado, uno siempre está pasando algo.
Sí.
Nunca está uno vacío, blanco, ¿verdad?
Sí.
Y esto en la actuación, como hay una letra que se estudia, y entonces ya parecería que está todo solucionado. Pero la Toscano lo que hace, es tan claro lo que le pasa, todo el tiempo está el estado ese que ella tiene, y que no entiende nada.
Uh-huh.
está tan impregnado en su carita, en su expresión. Ay, no sé, me pareció genial.
Qué groso para ella, para Gabriela Toscano, que alguien como vos esté diciendo esto. ¿Se lo has dicho ya a ella, no sé si en persona, por teléfono, en una videollamada?
No hablé con ella, no. No, y además fue terrible porque creo que suponete el jueves se estrenaba, ¿no?
Sí.
Que en ese caso para mí sería mañana.
Sí.
Y a la noche me dijeron no se estrena. Pero es como que íbamos al estreno, estaba todo listo.
Claro, la fecha de ustedes, ¿cómo andas, Betiana? La fecha de ustedes estaba muy, pero muy encima de lo que fue el anuncio de la cuarentena. La cuarentena
fue justo.
Claro, la fecha era para jueves 19. Y ese jueves 19 el presidente dice, a partir de mañana, cuarentena estricta.
19 de marzo.
Y el 20 de marzo, que era el viernes, empezamos esta cuarentena.
Betiana, y todo este tiempo que pasó, estuvieron dirimiendo, no sé si estás al corriente de eso o no, estuvieron dirimiendo si esperar que vuelvan los cines, si negociar con Netflix, porque finalmente se estrena, pero en Netflix.
Sí. Me sorprendió, pero claro, vos imaginate lo que fue para ellos que tener la ciudad llena de afiches. Uh-huh. Es todo un gasto enorme.
Enorme, sí, tal cual.
Todo el quedar ahí parado, debe haber sido muy muy fuerte para ellos.
Betiana, decime si me equivoco, ¿en la película vos hacés de vos misma, de Betiana Blum?
No, yo hago un personaje muy chiquitito, hago... como, qué sé yo, me lo pidieron por cariño, digamos, que lo hicieran.
Claro, pero Marcos Carnevale te dice que cuando te convoca te dice, vos sé vos, digamos.
No,
el papel y, bueno, venga, Betiana, haga esto que tenemos que hacer, digamos.
No, es un personaje, sí. No.
¿Pero por qué decís de cariño, Betiana? Vos traccionás un montón, sos humilde, digamos, por eso decís así.
No sé qué dije.
No, que dijiste, me dieron un papel de cariño. Te dieron un papel porque...
No, al revés quise decir. ¿Viste cuando alguien dice, dale, yo estoy agonchada? vení, que hagas vos esto.
Claro.
Es muy chiquito, pero que vos lo hagas, es muy simpático que lo hagas.
Ah, claro, ya entendí.
Y no, además te digo, lo que yo te decía, que gracias a Dios trabajo mucho. En ese momento... yo me estaba yendo a Carlos Paz, estaba grabando algo en televisión, con las clases, no sé, era un momento, y además tenía que ir a grabar cerca de Mar del Plata, ese lugar donde venden las medialunas.
A la Atalaya, porque ahí hay una secuencia, no queremos spoiler, pero es clave el lugar para explicar la bigamia de Suar, digamos.
Claro. Ahí tuve que hacer la escena, en ese lugar. Así que tuve que viajar, dormir una noche allá y hacer la escena.
Betiana, estoy leyendo cosas tuyas acá, de tu vida más personal y demás. Y hay una nota que te hicieron desde Infobae, donde dicen que vos tenés un papel con una frase escrita que dice cooperar con lo inevitable. ¿Es real eso?
Sí. Le preguntan al maestro cómo... ¿por qué usted siempre está bien? Está
sereno, claro.
Sereno, sí. Y él dice, coopero incansablemente con lo... no acuerdo si es incansablemente, pero con lo inevitable. Y porque la verdad es que yo reflexiono bastante, soy muy reflexiva, y yo observo que la mayoría de las cosas que con las que sufrimos, que nos torturamos, nos enfermamos, es porque no aceptamos lo que sucede. Uh-huh. Porque pasa algo, ¿no? Lo que sea, pasa. Y uno empieza, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Toda la mala sangre, toda la...
Ahora, ¿has logrado aplicar...
Pero digo, para que luego de que uno se haga toda esa mala sangre y todo eso... termina diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Tenés que hacer algo. Pero uno, mientras tanto, se hace mala sangre, sufre, complica, embarra la cancha. ¿Y después qué tenés que hacer? Aceptar, porque ya pasó.
¿Y has logrado aplicar esta filosofía del cooperar con lo inevitable en situaciones complejas, medias traumáticas de tu vida, dolorosas? ¿Lo has podido hacer? Porque una cosa es hacerlo con, no sé, suponete que tenías un papel en... ¿Esto qué pasó? La peli se estrenaba el 19 de marzo, pasó lo que pasó,
sí.
No se pudo estrenar. Bueno, muchos se habrán angustiado, con tu filosofía decís, bueno, ya está. No se puede, no se puede. Ahora, ¿qué pasa con una tragedia más de índole personal? ¿Viste? La pérdida de seres queridos y eso. ¿Lo tenés resuelto?
Me encanta la palabra resuelto. Se muere alguien.
Sí.
Que vos adorás.
Sí.
Si se muere, o sea, no es que no vas a llorar, no vas a sufrir, no sé cuánto, pero no te podés seguir peleando con algo que ya pasó. Que se rompe algo que te gusta, ya se rompió, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? Pero nada, para terminar, después de hacerte mala sangre, decir a ver, ¿se puede arreglar o lo tiro?
Claro, es llorar sobre la leche derramada, decía mi vieja.
Betiana, vos, que yo no conozco mucho sobre tu vida privada, digamos. ¿Vos vivís sola? ¿Convivís con alguien? ¿Cómo es tu vida?
No, yo vivo sola. Tengo una perrita y un gatito que se pelean. No tuve suerte con eso, no tuve suerte.
Porque no. Digo, está muy interesante lo que decís. Y digo, ¿cómo es la convivencia? A veces te toca en una convivencia que vos sos de una forma, pero el otro no es como vos. Saquemos de las tragedias de lado, vamos al día a día.
No, te pasa en el trabajo, te pasa en un elenco.
¿Viste que tal que se le rompe una taza y hace un escándalo?
Sí.
Y vos decís, pero... Y me imagino que tiene diciéndole, pero ya se rompió.
Ya está, simple.
Otra cosa que aprendí es a quedarme callada.
Ah, mirá.
Claro, yo tuve un momento que debo haber sido insoportable, porque yo quería ayudar, daba consejos, hablaba. Y un día me di cuenta que si no te piden ayuda, si no te preguntan, cállate la boca. Ayudás más quedándote callada. Que digas, ay, no, pero por ahí la persona se irrita más. No. La gente cuando está dispuesta a escuchar te pregunta.
Y cuando tenés una disidencia con alguien en algún punto, cuando no es una posibilidad esto de querer darle un consejo o no a alguien, o sea, tenés una disidencia con alguien en el laburo o lo que fuere.
Me retiro.
Te retirás. No sos de tener una discusión por política, por ejemplo, con alguien.
No, discutir, eso sí que está lejos de mi vida. No. Digo más, es tan como yo comprendo y trabajo en ese sentido, que las situaciones, yo soy una persona de un carácter fuerte, que de pronto tendría que reaccionar, es como que si la vida me retirara toda la energía.
¿Y vos esto lo fuiste procesando o hace mucho tiempo que sos así y...? ¿Siempre fuiste más bien de retirarte en este tipo de situaciones? ¿O te cayó una ficha en un momento?
Y en un momento te cae una ficha, sí, te cae una ficha. Yo he dejado éxitos, porque el pan amargo no. Digo muchas gracias, pero...
Por ejemplo, ¿tenés un ejemplo de algo de que
te... prefiero no dar nombres.
Pero te has bajado de un éxito, por ejemplo, porque para evitar porque no te sentías que se te iba demasiada energía en tratar de llegar a...
Y sí, a lugares cuando en el grupo hay una persona que te ataca, que
Bueno, para hacer eso tenés que estar muy segura de vos misma, ¿no? Porque para poder bajarte un éxito tenés que estar muy tranquila de que eso no sos vos, de que hay mucho más que eso en vos, digamos, y que si me puedo bajar de acá porque total sé que me ven a buscar de algún otro lado.
Mirá, a veces no, sí, después sí, siempre se me da otra cosa. Es que si vos actuás de buena fe, evitás un conflicto, generalmente se te acomodan las cosas. Porque quedarse a la guerra, a pelear...
O a caretearla.
Vos sos una laburadora, los que hablan de vos y los que te conocen, y vos también te describís por ahí, sos una laburadora incansable, te encanta laburar.
Sí.
A lo largo de tu carrera, sos una agradecida, digo, ¿no te ha faltado laburo nunca? ¿No tenés una época que decís, pucha, no, si recuerdo una época que fue dura, o se te ha dado siempre la posibilidad de estar muy activa?
Bueno, quizá... al principio, en el momento en que uno empieza a trabajar. Yo lo que recuerdo, bueno, está mal que yo lo diga, sería lo contrario, pero yo soy humilde, digamos, yo no siento decir, ay, pero ¿cómo? Porque a mí, porque gracias a Dios, no tengo ese tipo de razonamiento, porque ahí se sufre mucho.
Claro, esto que contaste de la peli recién, el papel que te ofrecieron es una escena, una cosa chiquita, pero lo contás con una alegría y aparte con una tranquilidad de, che, qué bueno que vino esto.
Claro. Es que realmente, cuando vos podés colaborar con algo que ellos tienen tanto, tanto invertido, y además... te dicen, mirá, esto quiero que lo hagas vos, por favor. Y te digo, realmente, aparte de placer de trabajar con ellos, porque es gente muy talentosa y hermosa, además, Adriana a mí me ha dado mucho trabajo. En Polka he hecho novelas preciosas. Sí. Y entonces, bueno, te digo, porque ni siquiera era Buenos Aires, tuve que viajar hasta Atalaya. Pero lo hice contenta, sí.
Betiana, leí por ahí que uno de tus pasatiempos favoritos es precisamente no hacer nada.
Sí. El ocio.
El ocio de la nada misma, de tipo, me siento en un sillón a pensar, ni mirar una peli.
La palabra es contemplativa, soy muy contemplativa. Claro. Peligrosamente contemplativa.
Es buenísimo.
Sí. Pero así y todo, Betiana, por ejemplo, en este tiempo de pandemia estás dando clases de actuación online. ¿Cómo es esa experiencia?
Mira, la verdad que yo creo... yo estaba dando clases hace muchos años, pero tenía un lugar donde iba a dar clases, obvio. Y además, imagínate, fue a todos nos pasó. Yo tenía laburo, pero... había en Canal 11 había hecho un piloto de algo que tenía muchas posibilidades. Después Disney ya tenía prueba de ropa. Sí. Suponete que tenía que haber ido mañana y se postergó unos días y después se paró para hacer un personaje en Go. Y estrenaba en Semana Santa en Buenos Aires con Flavio Mendoza, lo que habíamos hecho en
Carlos Paz.
En Carlos Paz. Mirá mi situación en ese momento. Ay, pobrecito, lo que más pena me dio es que iba a tomarme mis vacaciones. Tenía 15 días, tenía arreglado todo en Isla Mujeres. Me encantaba el programa que me había creado. Y bueno, y justo empezó... yo al día siguiente iba a mandar los dólares para el pasaje a la a la agencia.
Sí, la agencia.
Y esa noche fui a un desfile de modas de Adriana Costantini, donde había algunos amigos, y cuando yo dije que viajaba me dijeron, ¿qué? Pero Betiana, no podés viajar, mirá que está pasando esto, porque al momento uno no sabía.
¿Cuándo ibas a viajar? ¿Tenían fecha para cuándo?
El 19.
Claro. El día del estreno.
El día del estreno, porque hiciste temporada en Carlos Paz, te fui a ver.
Vos no lo tenías muy en cuenta el tema del coronavirus, era como que, bueno, yo voy. ¿Se ibas a quedar varada en México?
Claro, quedabas como...
Yo hasta el día de hoy digo, pero me podría haber ido,
Sí, con el carácter que tienes iba a quedar allá disfrutando, se quería morir.
Betiana, la otra vez se lo preguntamos a Enrique Pinti, acá, sobre el fenómeno que sigue produciendo, incluso en generaciones que no fueron contemporáneas con la película, Esperando la Carroza. ¿A vos también te sorprende eso, que los chicos, la gente joven siga enganchada con la historia?
Las frases,
los stickers, los WhatsApp.
La verdad que es una cosa que me agradezco mucho, me conmueve mucho, porque en ese momento, bueno, Doria un día me dio un libreto, me dijo, Betiana, mirá, te doy un libreto, a ver si te gusta para hacerlo, qué sé yo. Bien, yo siempre cuento que cuando lo leí, la primera frase que leo de mi personaje, siendo que decía que era verano, que yo entraba con un zorro y decía, qué calor, con un zorro puesto, ¿no? Entonces yo digo que fue uno de los desafíos más grandes, porque uno dice, ¿cómo se dice esto? Imagínate, entras con un zorro y decís, ¡qué calor! Y ¡ay, no estás loca! No estás loca. Y bueno, y ahí me di cuenta que estaba el nudo del personaje, claro, que es la hipocresía.
Yo un domingo así no te paso, ese es el clásico.
Claro, claro, la hipocresía es algo muy difícil de actuar en forma sutil, digamos, ¿no? Porque dicen todo, total, con mucha verdad, uh-huh, y dicen disparates, pero totalmente verídico, real, como esto, ¿no? Qué calor, con el zorro puesto.
Claro.
Y bueno.
Todos tuvimos una tía como el personaje de Bettina Blum en esa película, ¿no?
Y sí, sí. Bueno, hace poco falleció Jacobo,
sí,
Lasker.
Sí.
Un ser divino, hermosa persona. Porque el amor con que está escrito Esperando la carroza, a pesar de que lo que muestra es terrible, pero está escrito con amor. Por eso es gracioso. Porque lo muestra como diciendo, somos un horror. Sí. Pero sí, te reís. Pero cuando te reís, te aflojás y podés mirar y cambiar, ¿no? Tenés el espacio para ver, reflexionar.
Ahora,
y cambiar.
Betiana, sí, vos lo compraste de una al guión, o sea, dijiste, che, esto va, me prendo, me gusta hacerlo, o tuviste tus diferencias, porque para la época era muy disruptivo.
De hecho, la crítica no fue buena en ese momento.
No, asustó, la película asustó. Pareció exagerada, que era exagerado, qué sé yo.
Vos dijiste que sí enseguida.
Sí. A mí me gustaba mucho trabajar con Alejandro. Venía trabajando mucho con él. En realidad, mira, cuando Alejandro hizo su... en aquella época en televisión, en aquella época, mirá vos, había un director de cámara y un director de piso. Uno que hacía la puesta y el otro que la fotografiaba, uh-huh, que la grababa. Y empezaron a haber directores que hacían las dos cosas. Entonces, el primer trabajo de Doria haciendo las dos cosas fue nuestra galleguita de Santa Cruz, que fue un éxito, bueno, como los que había en televisión en aquella época que paraban el país. Y bueno, desde ese entonces yo empecé a trabajar con Doria y después, bueno, esos programas maravillosos que hizo también con Libros de Láser. Darse Cuenta fue una película en Canal 11.
Atreverse.
Atreverse y otro más. Y bueno, de vez en cuando me llama Situación Límite. Yo digo, ay, Dios mío, ese programa, ¿por qué no se volverá a hacer? ¿Qué libros que eran?
Y a la peli la volviste a ver Esperando la carroza porque está en Netflix y explotó ahora en Netflix. No sé si sos de mirar cosas que ya hayas hecho o en realidad lo que hiciste ya está, queda en el pasado.
Sí, ya está.
No sos Pero ni esa peli ni ninguna, o sea, ¿no sos de volver sobre cosas que hayas hecho, filmado?
No. Cuando de pronto por alguna circunstancia veo cosas mías de hace muchos años,
sí,
la verdad que me quedo. Porque uno piensa que uno mejoró, creció, ¿no? Que ahora uno, sí, que antes anda a saber lo que hacía. Y es la verdad que me quedo, es un baño de humildad, porque para mi criterio, lo tenía re claro, trabajaba siempre muy bien, con mucha verdad, y con muy simple. Y digo, bueno, no sé qué aprendí del pueblo.
Y se estaba viendo por ahí que sos una abuela que está perdidamente enamorada de su nieto, ¿es así?
Sí, totalmente.
¿Y tu nieto te ve pelis, cosas tuyas en la tele, sí o no? No, es muy chico todavía, no está en eso.
Renzo, sí, cuando yo hago cosas, ve, Esperando la carroza, no sé si la vio toda o vio algunas escenas. Me comentaba la escena del zapato famosa esa.
qué momento increíble ese, ¿no? Esa charla con tu nieto debe ser un...
Es que, ¿sabés qué? Viste que el gen, como Lolita Torres, salió Diego Torres, ¿no?
Sí, claro.
Es como que pasa de la abuela al
nieto.
Sí, como que saltea una generación, ¿no?
Ah, ¿y vos sentís que hay mucha carga tuya en Renzo, en tu nieto?
Sí, Renzo tiene el gen total y superado.
Betiana, vos sos del Chaco, ¿verdad?
Sí, yo nací en Charata y me crié en Sáenz Peña.
¿En Sáenz Peña fuiste al Colegio Misericordia?
Sí, claro.
Mira.
Porque, perdón, Mavi, que te está haciendo la
yo
pregunta.
Yo viví mucho tiempo en Sáenz Peña y bueno, sos el personaje de la ciudad, digamos. Todos hablan acerca de las anécdotas.
El prócer.
Sí, de las anécdotas de Betiana Blum en el colegio.
Mirá.
Sí, que eras una compañera muy divertida, dicen tus ex compañeras de colegio. Y eso que vos tenías, lo llevaste, digamos. ¿A qué edad te fuiste de Sáenz Peña?
Y terminé el secundario y vine a Buenos Aires a estudiar letras.
Perdón, pero vos te fuiste, Betiana, te fuiste a Buenos Aires así tipo acompañada por alguien, porque tu familia tenía algún... ¿O fuiste en búsqueda de ese sueño?
Yo la verdad es que a mí me gustaba mucho escribir. Me gusta, lo que pasa que yo tengo un libro incluso, pero tenés que dedicarle tiempo para escribir.
¿Un libro sobre qué, Betiana?
Autoconocimiento.
Claro, pero en esa época, cuando vos tenías 18 años, agarrar un colectivo e irte sola del Chaco a Buenos Aires, ya hoy sí, hoy es una situación compleja, no la hace cualquiera. Pero en esa época, imagino que mucho más. O sea, evidentemente tu fuego interior te movilizaba fuerte.
Lo que pasa es que mis padres, yo pienso también, ¿no? Como que papá tenía una confianza muy grande en mí. Yo siempre recuerdo una anécdota, porque papá no es que hablara mucho, pero era muy sabio. Y estábamos comiendo, yo era una nena, y de pronto le digo, papá, ¿vos qué pensás que yo voy a hacer cuando sea grande? Mirá qué frase que me mandé para que él me diga doctora, ingeniera, abogada, qué sé yo, ¿no? Y me miró y me dijo, lo que vos quieras, vas a hacer lo que vos quieras. Imagínate. Eso yo lo recuerdo como un legado de confianza, de libertad.
Claro, te llenó de alas, iba a decir yo. Te puso alas. En ese momento tu viejo te puso alas.
Tal cual. No me crucificó, ¿viste? Tal cosa. No. Así era papá. Y cuando yo dije que quería estudiar, como que era algo tan tácito todo, que no... Entonces lo que sí hicieron, por supuesto, papá tenía un socio en Buenos Aires, una familia que eran amigos de ellos, y entonces hablaron con ellos. Ellos, justo a una cuadra o dos más o menos de su casa, que ahora hay un supermercado donde estaba el pensionado religioso, hablaron en ese lugar, y ahí había un lugar donde había chicas que iban a estudiar del interior a las 10 de la noche, obviamente había que estar adentro, y entonces, y aparte, si yo quería salir, no dormir allí algún día, ellos eran mis tutores.
Claro.
O sea que así vine yo a Buenos Aires.
Y ahí arranca tu historia.
Claro. De cualquier manera, era Twitty acá, ¿viste? Buenos Aires. No. Yo era muy ingenua ingenua en todo sentido, ¿no? Yo me acuerdo un día, la facultad, ahí en Viamonte estaba la Facultad de Letras, y al lado había algo del gobierno, alguna institución, no sé qué era. Y yo me acuerdo que un día yo salía de la facultad y todo el mundo, ¡ay, viene el presidente de Estados Unidos, Nixon, qué sé yo! Y yo, imagínate, escuché al presidente, y todos corrían, estaba al lado el lugar, ¿no? Y entonces yo digo, presidente de Estados Unidos. Me acerco y me acuerdo que había un muchacho que a mí me parecía que era lindo, rubiecito, así, ¿no? Y de pronto lo veo al rubiecito que se adelanta y dice, ¡hijo de puta! Yo no te puedo explicar mi cabeza en ese momento explotaba, que lo puteaban tanto presidente de Estados Unidos.
Iban todos a putear y para vos era la anécdota. Bueno, por eso te digo que eso de irse de un lugar como Chaco a Buenos Aires en esa época era realmente toda una osadía. Había fuego interior.
Claro. Betiana... No sabía nada de política, la verdad que no. Nunca me interesó la política, por eso me sorprendió mucho.
Betty, te dejamos un beso enorme, te agradecemos un montón este tiempo que nos regalaste y todos los éxitos en el estreno de la peli vía Netflix el miércoles.
Así sí, va a explotar la película, va a explotar, es preciosa.
Y ya está generando mucha expectativa, así que evidentemente algo a ver. Y la verdad que el contexto es ideal para que haya algo para ver, porque estamos necesitando contenido. Ya no hemos visto todo en esta cuarentena, así que viene bien algo de contenido. Betiana, un beso gigante, gracias. Y ojalá te veamos pronto por Córdoba.
¡Ídola!
Están muy bien.
Betiana Blum, señoras y señores, del otro lado. ¡Qué placer!